Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Sobre la Mesa, edición bajo lluvia y bajo efectos de la tormenta Ernesto. Todo Puerto Rico sufriendo los efectos de la tormenta Ernesto. Sigue lloviendo fuerte, inclusive aquí en el área metropolitana. Llegué a la estación bajo un fuerte aguacero, aviso de inundaciones repentinas para varios municipios a través de todo Puerto Rico. Mi reconocimiento a los alcaldes y a los primeros respondedores en estas primeras, todavía no llevamos ni 24 horas, porque de verdad los efectos comenzaron como a las 3, 4, 5 de la mañana. Más de 700 mil abonados sin luz y Luma tiene solo 2 de los 4 helicópteros volando para evaluar los daños. El otro lado de la moneda, tan solo 9.6 de los usuarios de celulares están sin servicio. En esta edición voy a estar conversando con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sobre la situación en este momento en la ciudad criolla. También voy a conversar con el portavoz de Luma, José Pérez, sobre el estatus del sistema eléctrico en este momento y lo que podemos esperar. Y con el alcalde de Dorado, Carlos López, sobre la situación en ese pueblo, donde, como ustedes saben, es uno de los pueblos que está en la ribera del río La Plata. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora.
Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, primero que nada, espero que todos estén seguros, tranquilos, tomando las medidas de precaución, aunque creo que lo peor ya pasó. Como dije al inicio de esta transmisión, todavía hay aviso de inundaciones repentinas, el terreno está saturado, sigue lloviendo intensamente, así que no se puede bajar la guardia. Por lo menos cuando vine acá desde mi casa hasta la estación, las carreteras estaban vacías, así que con mucho cuidado. Y le dije que mi primer reconocimiento era a los alcaldes, que nuevamente han demostrado que son la primera línea de batalla, y a todo el equipo de los alcaldes y otros funcionarios que son los primeros respondedores. Y precisamente para hablar de uno de los municipios que le ha caído una fuerte cantidad de lluvia, tengo en la línea telefónica al alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Buenas tardes, Wilito, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, dentro de la situación podemos decir que estamos bien. Yo confío en Dios que ustedes igual están bien allá. Y gracias por la oportunidad, Aníbal, de participar en tu programa Sobre la Mesa. Un abrazo.
Te hemos estado siguiendo a través de todos los medios durante el día y he visto que has estado tú, tus brigadas, tu equipo en la calle. Dame la situación a este momento. Primero, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué daños has podido identificar? Pero quizás lo más importante, ahora mismo, porque creo, no sé si Caguas está entre los que tiene aviso de inundaciones repentinas. Sé que San Juan tenía, Guaynabo, Naranjito, pero ¿cuál es la situación ahora mismo allá en Caguas? Y luego un poco el resumen de lo que ha sucedido durante el día de hoy.
Pues venimos bajando del barrio San Salvador, a través de la 77, bueno, la 763 primero, 7765 y la 765 que te baja de San Salvador a través de Borinquen, lloviendo copiosamente. Ahora estamos acá en el sector Muñoz Grillo del barrio Beatriz, que está lloviendo copiosamente. Wow. Tenemos árboles caídos y en esas estamos, ¿verdad? Llevo conmigo un grupo de compañeros del municipio, entre esos de manejo de emergencia, y una brigada especial que está bajo el alcalde, ¿verdad? Yo le digo la brigada de los duros, porque es que es un grupo de amigos que eso le mete en mano lo que sea.
Recuerdo que estuvieron activos en Fiona.
Pues así mismo están ahora con este evento de Ernesto, y entonces pues estamos despejando principalmente las vías principales, ¿verdad? Que es la número uno en el sector Muñoz Grillo del barrio Beatriz ahora mismo.
En términos de cuerpos de agua, ¿se te ha salido algunos de los cuerpos de agua? ¿Ha habido algún tipo de inundación peligrosa? ¿Cómo ha sido esa situación durante el día? Y obviamente acabas de decir que está lloviendo copiosamente. Si hay un área que quieres alertar, que estén atentos, pues aprovechar los micrófonos de Radio Isla para dar la alerta.
Repaso a los amigos que viven cerca del río Bairoa, principalmente a los amigos del sector Las Carolinas, de la comunidad Las Carolinas, ¿verdad? Allí pues tuvimos una situación esta mañana y hubo pues ya media tarde que ir a hacer unos trabajos allí para despejar parte del sector Los Reyes y parte del sector Los Ramos. Así que igual algunos sectores que discurren a lo largo del río Cañas, principalmente en San Antonio, hay un sector que se llama el Salchichón, que ese con poca agua, pues el agua sobrepasa el puente. Así que hay que tener precaución ahí en ese sector. Acá en Borinquen, el río Turabo, hemos estado monitoreándolo y aunque está crecido, pues se mantiene en su cauce. Yo creo que el nivel en el que está ahora mismo pues no nos alerta mucho, pero hay que estar observando porque baja mucha agua de allá de San Salvador y de todos esos sectores. Así que principalmente yo te diría río Bairoa, río Cañas, río Caguitas, estuvo crecido, pero se mantuvo y aparentemente ahora está un poquito más llegando a su nivel. Así que eso son buenas noticias porque también impacta a muchas comunidades a lo largo.
¿Tienes alguna comunidad aislada en este momento o gracias a Dios se ha podido abrir caminos donde cayeron árboles y ese tipo de cosas o algún derrumbe?
Hemos abierto caminos en prácticamente toda la ciudad, recorrimos también la 761, donde allí levantamos varios árboles. La 788 se atendió, que es en Tomás de Castro. Así que del último reporte que tenemos, las principales vías están transitables. Todavía hay que hacer un recogido y se estima que la cantidad de lluvia que ha caído, que es bueno que la gente sepa, ya a esta hora debe estar entre 5 y 6 pulgadas.
Y tu gente de Caguas recogida en las casas, ¿cómo ves las carreteras en los recorridos que tú has hecho? ¿Están la gente recogida en su casa?
Aquí donde estoy ahora están pasando múltiples carros.
Bueno, pues que lo cojan con cuidado, ¿verdad? Bueno,
le exhortamos a que, ¿verdad?, si no tienen alguna urgencia, no tienen necesidad de estar en la calle, que por favor nos permitan hacer los trabajos, ¿verdad?, para despejar las vías con más celeridad.
Te dejé para lo último el dolor de cabeza que pues ojalá y se resuelva pronto. ¿Cómo está la situación de energía eléctrica? Estoy viendo aquí la tabla del propio Luma, obviamente lo tiene por región, no por municipio, pero la región de Cagua tiene 175.122 abonados sin servicio. Eso es el 69.91, o sea, el 70% de los abonados en la región de Cagua, que va más allá de la ciudad. ¿Cuál es la situación de energía eléctrica y si has tenido comunicación con la gente de Luma, si te han dado alguna información, si son averías grandes o es algo que poco a poco se va a recuperar? ¿Qué información tiene sobre ese gran dolor de cabeza que es Luma y nuestro sistema eléctrico?
Querido amigo, es como el cuento nunca acaba, ¿verdad? Ahí ahora mismo tenemos cerca de 5.200 ciudadanos nuestros sin servicio, que si eso pues tú lo multiplicas por un promedio de 2 o 3, vamos a ser el generoso de 3, sí, porque hay familias de más, pues tú tienes ahí casi 15.000 personas sin servicio en este momento. Acá en el barrio Beatriz, muchos sectores sin servicio, que eso pues lo menos malo es que atacando unas bambúas le pudimos meter mano a las que estaban tocando lirias, porque con energía tú sabes que eso es muy peligroso, así sí, que le dimos un cariñito a unas líneas que las bambúas habían caído sobre ellas.
¿Y has tenido comunicación con la gente de Luma? ¿Te han dicho algo? ¿Cuál es la situación en cuanto a la información que tú tengas y puedas compartir con tu gente de Cagua?
Bueno, tuvimos una reunión a través de la plataforma Teams a las 11 de la mañana. Después de eso lo que han hecho es actualizar un poquito la información a través de textos. Y en ese momento pues hablaron de unos alimentadores que no los tengo conmigo aquí, el total de ellos. Pero sí nos dieron información de alimentadores específicos. Eso cubría muchos sectores de Cañaboncito, Villarrey, Barrio Turabo, de Borinquen, también pero, Beatriz.
Pero en términos de que tenían averías o que simplemente pues los habían apagado por precaución y después los iban a prender. O sea, la gente lo que quiere saber, no estoy hablando de Caguas nada más, es si simplemente están sin luz pues por algo pequeño que se va a corregir o es como en el pasado que de momento hay una avería grande. ¿Te han dicho algo en cuanto a Caguas?
Estaban haciendo el patrullaje de las líneas. Okay. Yo pienso que algunas de ellas, por ejemplo, les puedo decir, allá en el sector Buenavista, nosotros con arrojo y valentía y con una brigada que tenemos, se trabajó una de ellas, de un poste que había caído, así que el poste se quedó allí, pero nosotros restablecimos la línea.
¿Tú con tu gente de Cagua?
Yo con una brigada ahí de amigos.
Ah, bien, olvídese. Eso en este momento no hay que pedir permiso, si acaso hay que pedir perdón, pero hay que echar para adelante.
Y ahí pues eso se atendió. Acá pues hemos despejado las líneas. Yo pienso que acá en Beatriz pues posiblemente sea un asunto del machete, que haya que trabajar con él, y si es así pues alguna cosa se podrá hacer con rapidez. Pienso que para allá, para Tomás de Castro, había una línea en el piso, que esa pues puede ser que tome un poquito más. Pero igual, Caguax, Mariolga, esas comunidades se están patrullando, y si no hay nada, pues se puede restablecer el servicio con cierta rapidez.
Bueno, pues eso está en manos de Luma. Lo último, en el plano más humano, ¿tienes alguien, alguna, tienes familias, personas refugiadas y conoces de daños a los hogares que ya se hayan identificado? Sé que cuando pase la emergencia, pues es que se recopilan esos datos, pero número uno, tienes refugiados, y número dos, ¿conoces de daños a hogares que hayan ocurrido por derrumbes o por inundación?
Aún me quedan dos personas refugiadas. Teníamos dos refugios abiertos, la escuela de Francisco Valdés allá en Río Caña, esa se mandó a cerrar, no tuvimos allí refugiados. Así que se mantiene abierto el refugio de la Escuela Abeldo Díaz Morales. Allí tuvimos 16, bueno, llegó hasta 19 personas. Esta mañana teníamos 16, 14 fueron, ya se movieron, quedan dos. Quedó una pareja que no hemos, hoy pues no vamos a tener donde ubicarlo, así que se quedan con nosotros allí. En términos de situaciones críticas, estoy pensando porque en Cañaboncito nos mencionaron de una residencia donde tuvo se le metió el agua y se le dañaron algunos muebles. Aparte de eso, no tengo datos así en adición a alguna otra propiedad o vida que se haya afectado.
La percepción que tenemos, por lo menos a través de los medios, lo que hemos estado siguiendo todo esto a través de los medios, las redes sociales, es que los daños así a casas, techos volados, pues son la excepción, gracias a Dios. No que no ha habido daño, pero pues, aparentemente pues eso no ha ocurrido hasta ahora. Obviamente esperamos que pare de llover pronto, porque pues todavía, como te dije, en algunas áreas hay aviso de inundaciones, relámpagos o inminentes, especialmente creo que escuché por allá por Naranjito y la montaña, así que estamos pendientes.
Y ya en el caso de la emergencia se le asignó el número del evento por FEMA. Eso quiere decir que pues los asuntos que tienen que ver principalmente, FEMA aprueba las categorías B y A. B, que básicamente tiene que ver con todo lo que es lo que ellos llaman Emergency Protective Measures, ¿verdad? Medidas de protección para evitar emergencia, para evitar cualquier cosa, pues eso ya está aprobado. Eso quiere decir que todo lo que se está llevando a cabo desde los ingresos o el gasto de nómina de las personas que están trabajando, pues ya se está aprobado. Y lo que representa el limpiar las carreteras, así que eso también pues viene como un alivio, porque estamos incurriendo en unos gastos
y la Junta de Control Fiscal le autorizó al gobierno central el uso del fondo de emergencia local, que ese no es federal, y que presumo que habrá un mecanismo que ustedes, los municipios, también puedan pedir y accesar algunos de esos fondos para compensar los gastos. Pero escuché que la Junta había aprobado, creo que son sobre 100 millones de dólares que están disponibles para la emergencia. Bueno, Wilito, no te tomo más tiempo. Sé que todavía estás en la calle. A ti, a todos los alcaldes, porque la realidad es que no he escuchado en ningún lugar la gente quejándose que no ha aparecido su alcalde. No me refiero solamente a ti, sino lo tengo que admitir. Alcaldes de los dos partidos desde anoche, temprano en la mañana en la calle. A ti, a tu equipo de primeros respondedores allá en Cagua. Y pues esperemos que la lluvia cese lo más pronto posible y podamos llegar a la normalidad lo más pronto posible.
Yo te agradezco infinitamente la oportunidad que me das para, a través de tu programa, llevarle el mensaje a nuestra ciudadanía. Calma, ya esto pues debe estar, ya hemos superado, yo pienso, que lo peor. y en la medida que se puedan retener en sus hogares, pues nos permiten a nosotros llevar a cabo estas tareas de limpieza y de restablecer pues la situación lo más pronto posible. Gracias por la oportunidad, Aníbal, de verdad.
Muchas gracias. Y cualquier cosa, pues siempre los micrófonos de Radio Isla están disponibles para que lleves la información a tu gente allá en Cagua, igual que a todos los alcaldes. Muchas gracias.
Un abrazo a todos los amigos allá. Cuídate. Bueno. Linda tarde.
Bueno, dentro de unos minutos voy a estar comunicándome, voy a estar conversando con José Pérez, portavoz de Luma, obviamente de los ojos del país. Nadie, por un lado, nadie esperaba que no se fuera la luz. Por otro lado, pues hay cierta sorpresa de que no nos ni tan siquiera tocó tierra en la tormenta. No fue un huracán, es verdad, se sintieron vientos huracanados. Digo, vientos de tormenta fuerte en Culebra y Vieques. Tengo amigos en Culebra que me hablaron que sí, que se sintió bien fuerte como a las 6 de la mañana, pero ni remotamente vientos de huracán 1, 2, 3, como los hemos vivido en el pasado. Es verdad que ha llovido y sigue lloviendo, pero pues sí, yo creo que todo el mundo sabía que se iba a ir la luz, pero estamos un poco en shock que la mitad de los abonados, estoy viendo la tabla en este momento, hay 733,729 abonados, esto es a las 5 y 10 de la tarde, sin energía eléctrica. Eso es exactamente el 50%. Hay 754,494 con energía eléctrica. Si lo quieres redondear al centavo, 49.97 no tienen luz, 50.03 tienen luz. Lo que me llega la llamada del amigo ya mismo de Luma Energy, por regiones, y esto comenzó, como ustedes saben, por el este. Sin embargo, ha caído muchísima lluvia en el oeste y en la montaña. Lo de la montaña se había dicho desde ayer. Ayer cuando yo conversé con Nazario Lugo, a esta hora y antes que empezáramos a sentir los efectos, sí se había advertido que se esperaba mucha lluvia para el este y vientos de tormenta para el este, y que se esperaba mucha lluvia en la montaña y vientos y ráfagas de tormenta en la montaña. Pero tengo que admitir que por lo menos yo no escuché que se esperara mucha lluvia para el oeste. Sin embargo, la cola de la tormenta ha impactado, y más tarde durante el día empecé a ver imágenes de San Germán con ríos desbordándose. Aquí escuché más temprano durante la tarde al alcalde de Hormiguero, al amigo Pedrito García, en la situación de Hormiguero. Vi en televisión al alcalde de Añasco, así que se ha ido moviendo a través de todo Puerto Rico, así que me da la sensación de que todo Puerto Rico ha sido impactado, no por el viento, pero sí por la lluvia. Como le dije, todavía hay advertencia de inundaciones repentinas en varios municipios a través de Puerto Rico. Hay múltiples carreteras que están intransitables en este momento. Algunas no las iba a leerlas, pero como lo que tengo aquí del periódico, déjeme ver, aquí está a las 4:36. Ok, bueno, voy a leer esta porque es del periódico El Nuevo Día, edición digital. Varias carreteras, deslizamientos y daños tendido eléctrico son resultado de tormenta Ernesto. Ah, esto es en Mayagüez, fíjese, yo hablando del oeste. Una de las carreteras afectadas es la PR-349 que da acceso al Hospital Bella Vista. Esto es de cerca de las 5 de la tarde en el área oeste en Mayagüez. Las carreteras PR-105, PR-106, PR-349, esta última que es la que da acceso al Hospital Bella Vista en el Cerro Las Mesas, permanecen cerradas luego de que se reportaran deslizamientos en la zona, confirmó al Nuevo Día el comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez, Edgardo González Feliciano. Antes de llegar al programa, traté de conseguir al alcalde de Mayagüez, el ingeniero Ramos, no lo conseguí. Si alguien lo está escuchando y quiere comunicarse con nosotros acá para darnos la última información, me pueden escribir al celular y los pongo en contacto. Sigo leyendo de la nota del periódico El Nuevo Día. Asimismo, están pendientes al nivel del río Yagüez y al posible traslado de residentes de los sectores Igualdad, Santa Rosa, Lima y El Maní. Estas tres comunidades ubican cerca del río Grande de Añasco, que se salió de su cauce. Estamos vigilando esta zona. Durante la pasada experiencia del huracán María, casi todas las residencias tuvieron grandes daño, reportó González Feliciano. El oficial explicó que como resultado de deslizamiento de terreno, el tendido eléctrico ubicado a la orilla de la PR-349 a la altura del kilómetro 2.5 y la PR-105 en el barrio Limón sufrió daño. No obstante, personal de Luma ya está en la zona realizando labores, confirmó el alcalde Jorge Ramos a través de su página de Facebook. Otra vía que resultó afectada es la PR-104, donde cayó un árbol a la altura del Hotel Mayagüez Resort. Conozco muy bien esa zona, la he visitado muchas veces a través del tiempo. Para llegar al Hospital Bellavista, las personas pueden utilizar la PR-348. Esto es importante, un centro hospitalario. No hay paso por la PR-349. Luma ya está trabajando la parte del tendido eléctrico para que Obras Públicas Estatal entonces pueda entrar a trabajar, expresó el director de la Policía Municipal. Dice que aunque el río Mayagüez no se ha desbordado, calles de las comunidades de Balboa, Trastalleres y El Seco permanecen inundadas, ya que debido al nivel del río, las aguas pluviales no pueden llegar al cuerpo de agua. Así que, señores y señores, les decía que el oeste, que a mi entender amaneció tranquilo, sí recibió impacto de lluvia. Una reflexión desde el punto de vista de la situación que hemos vivido. Ayer cuando hablaba con Nazario Lugo en este espacio, una de mis preocupaciones era, y él estaba de acuerdo, que el pronóstico inicial señalaba que las lluvias las íbamos a sentir durante la noche. Tenemos que dar gracias que se atrasó y que básicamente pues, las lluvias fuertes empezaron a sentirse a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos desbordamientos de ríos, quebradas, se dieron a plena luz del sol, porque otra historia, lo tengo que decir, hubiera sido si estos deslizamientos, estos desbordes hubieran ocurrido a mitad de la noche y la gente pues hubiera estado totalmente imprevista, pues porque uno baja la guardia durante la noche, aparte de que es de noche y no se ve. Así que es una situación que en ese sentido pues no fue el impacto que tenía. Nuevamente creo que los alcaldes han estado como siempre en la primera línea de batalla. Cada vez que sucede esto yo me recuerdo de los que dicen que hay que eliminar municipios, que hay que eliminar alcaldías. Miren, señoras y señores, por más bueno que sea el alcalde de Bayamón no puede atender lo que está pasando en Comerío. Allí hace falta Josian y el que próximamente será alcalde de Comerío, porque él conoce las realidades. Y lo mismo pasa, el alcalde de Carolina no puede extenderse hasta Luquillo, hasta Canóvanas, hasta Río Grande. Cada uno de esos municipios tiene sus particularidades. La geografía de Puerto Rico es muy particular. Y cada vez que dicen, ay, vamos a eliminar el municipio, vamos a consolidar el municipio. Y cuando viene una emergencia como esta, los primeros que están en la calle, porque saben a dónde tienen que ir, porque tienen la comunicación, porque tienen el contacto directo con su gente, son los alcaldes. Y se ha vuelto a demostrar en esta emergencia que estamos viviendo por el paso del huracán, de la tormenta, porque aquí en Puerto Rico no fue huracán, ya es huracán, pero ya está lejísimo. Aunque vuelvo y repito, estamos viendo las consecuencias y también las consecuencias en términos de las marejadas. Mucho cuidado en acercarse a las costas, pues porque va a haber unas marejadas fuertes durante los próximos 24, 48 horas. Se supone que esta noche cese la lluvia y que ya mañana empiece a mejorar, pero hay que estar atento a todos los boletines desde el punto de vista de la situación de energía eléctrica. ¿No te contesta? Déjame escribirle que lo están llamando al amigo José Pérez. Déjame escribirle. Para eso estamos en... Déjame un segundito por acá. Te están llamando. Ya mismo con José Pérez de Luma para que un poco nos dé el anticipo de lo próximo. Porque ahora viene la recuperación. Y la primera etapa en la recuperación es la energía eléctrica, que no lo voy a negar, es la gran interrogante, la gran preocupación que tienen los puertorriqueños. Primero, por la experiencia que vivimos con María, que no estaba Luma, vamos a hacer eso claro, por la experiencia que vivimos con María. Pero ahora, pues, está Luma y toda la justificación que nos dieron para la privatización es que con la compañía privada no íbamos a vivir las mismas personas pesadillas que vivimos bajo María, y pues sin embargo, pues tenemos mitad del país, o por lo menos mitad de los abonados, porque no es una región en específica, es a través de todo Puerto Rico, tenemos a mitad de los abonados sin energía eléctrica. Ese es el primer paso. El primer paso es, bueno, obviamente lo que están haciendo los alcaldes y el Departamento de Obras Públicas, abrir caminos, protección de vida, pendiente a los cuerpos de agua que no se vayan a desbordar. Pero lo que todo el mundo quiere saber es cuándo va a regresar el servicio de energía eléctrica a las diferentes regiones de Puerto Rico. Eso es lo más urgente. Sin energía eléctrica, pues es difícil llegar a la normalidad. Aquí tengo una alerta de acueductos que acabo de recibir. Debido a las lluvias registradas por el paso del huracán Ernesto, el personal de la región metro trabaja en la limpieza de los sedazos mecánicos de la represa Carraízo en Trujillo Alto. La planta filtros Sergio Cuevas trabajará en baja producción hasta horas de la noche de hoy miércoles 14 de agosto. Abonados en Monte Carlo, Monte Atillo, Monte Park, Perwin State, Cambridge Park, La Experimental, Chalet de Coupey, Venezuela, Partes Artes en Atorrey, sectores en Carolina y áreas aledañas podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio. Eso salió hace unos minutos en las redes sociales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Es una comunicación oficial, así que ya empezamos a ver otro tipo de situaciones complicadas en esta ocasión, pues en el área metropolitana. Los que vivimos Hugo y nos mencionan la planta de Sergio Cuevas, nos da cierto escalofrío, porque cuando Hugo, esa fue la planta que se inundó y que pues básicamente dejó sin servicio de agua y agua potable a toda el área metropolitana durante el primer huracán grande que mi generación vivió, que fue el huracán Hugo. No hemos logrado comunicación con pues tú me indicas si nos vamos a la pausa. Bueno, pues nos vamos a la pausa y cuando regresemos espero comunicación con José Pérez de Luma. Y además vamos a estar conversando con el alcalde de Dorado para que nos dé la situación allá en el pueblo de Dorado. Regresamos luego de la pausa.
Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, sobre la mesa por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5 y 25 de la tarde para los que me estén viendo en vivo. Lo digo porque muchos de ustedes sé que nos ven, nos escuchan grabado, nos pueden ver y escuchar en vivo y grabado en la página de Facebook de esta estación, en la página de Facebook de este servidor. Más luego pueden escucharlo grabado en las diferentes plataformas de podcast a través del internet, en Spotify, Apple Podcasts, Google Play. También lo pueden encontrar grabado en mi página o en mi canal de YouTube. Así que a esos que me estén escuchando grabado, pues no son las 5 y 24 y 25 de la tarde. Sé que todo el mundo está recogido, casi todos los lugares comerciales están cerrados, pero hay algunos restaurantes que están abiertos. Y si usted está cerca del área de Santurce, no quiere cocinar y está tranquilo, el amigo Víctor Lebrón allí en Bocados Divino, en el Colegio de Abogados, me escribió que está abierto. Inclusive, Víctor, es posible que me dé la vuelta por allí esta noche si baja la lluvia intensa. Así que sabe que allí se come excelente, estacionamiento gratis en el Colegio de Abogados, Bocados Divino. Se lo recomiendo. Bueno, mientras esperamos por Carlitos López de Dorado, que nos va a llamar y hacemos contacto con José Pérez, está en medio de una conferencia de prensa, por eso es que no nos ha atendido, pero nos prometió que tan pronto termine la conferencia de prensa nos va a atender. El otro lado de la moneda es la comunicación por celulares. Ustedes recordarán que en María eso fue un dolor de cabeza y sin embargo hoy prácticamente todos los que han tenido programas aquí en Radio Isla han podido comunicarse con los alcaldes y diferentes personas a través de la comunicación celular. Y en María no fue que las torres se cayeron. Quizás hubo una que otra torre que sufrió daños por los vientos. El problema en María para las telecomunicaciones fue la energía eléctrica. Y sin embargo, ahora que tenemos el 50% de los abonados sin energía eléctrica, ¿qué quiere decir eso? Que hay múltiples sectores en Puerto Rico que no tienen energía eléctrica, las comunicaciones no han colapsado. ¿Por qué? Porque las compañías de telecomunicaciones hicieron lo que tenían que hacer, compraron generadores, compraron baterías, se aseguraron que se les supliera el combustible a los generadores. Y tengo aquí un informe de la Comisión Federal de Comunicaciones, Federal Communications Commission, el nombre en inglés, es de por la tarde, así que estos números deben haber bajado. Pero solamente en todo Puerto Rico, el 9.6% de los servicios de telefonía no estaban funcionando. Así que aquí vemos un cambio dramático. Mientras el 50% no tiene energía eléctrica, solamente el 9.6% no tiene servicios de telefonía. Ya debe haber mejorado. El número más alto estaba en Vieques. Sé que por la mañana se estaban tratando de comunicar con el alcalde de Vieques y no lo conseguían. Debe ser por eso, 63.64% en Vieques. Mira, José Pérez dice que a las y media lo vamos a poder llamar, así que lo dejas para el último segmento. A ver si llega la llamada de Carlitos Dorado. Me avisa si entra la llamada de Carlitos. Si me están escuchando allá, yo sí, que llame ya el alcalde. 63.64 en Vieques está sin servicio de celular. 57% en Culebra son los más altos. Veo por aquí en la tabla. Veo por aquí Villalba 46.15%, Yabucoa 21.74%, Yauco 13.04%. Vuelvo y repito, este servicio de telefonía, hay lugares donde no ha pasado nada, 0% de averías o de daños. Mira, que lo puedes llamar ahora, José Pérez. Y entonces hacemos a José Pérez primero y después. Así que ahí vemos un contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías de telecomunicaciones hicieron el trabajo que tenía que hacer. Y pues la falta de servicio es mínima comparado pues con la triste experiencia. Ceiba 40%, Calley 25%, Canóvana está bastante alto, 46.67% sin servicio de telecomunicaciones, de celulares, pero presumo que estos números deben estar bajando. Vuelvo y repito, esto es un informe de la Comisión Federal de Comunicaciones que lo emitió en algún momento en la tarde de hoy. Actually, es a las 10 de la mañana, así que esto debe haber mejorado significativamente. Bueno, prometido es deuda. Aquí tengo el amigo José Pérez de Luma. Me imagino que han sido unas 24, 48 horas muy ocupadas. Saludos, José.
Saludos, Aníbal. Un placer poder estar contigo y con todos los radioescuchas.
Bueno, aquí tengo la tabla de ustedes. Voy a darle aquí refresh. Y en este momento tenemos 716,405 abonados, que eso es 48.79% de los abonados sin servicio eléctrico. Si lo fuéramos a mirar por regiones, la más alta es Mayagüez, que está en 70%. La más baja es San Juan, que está tan solo en 8.39%. Carolina en 76%. Ah, perdón, Carolina está más alto que Mayagüez, 76%. Caguas, 69%. Ponce, 77%. La pregunta que se hace todo el mundo, y sé que no me vas a tener la contestación y no espero que tengas la contestación precisa, pero la gente quiere saber, número uno, si ya ustedes han podido estimar de cuál magnitud ha sido el daño y por ende, pues más o menos, ¿qué nos espera a estas personas, que negocios y ciudadanos que están sin energía eléctrica en este momento?
Claro, primeramente, Aníbal, te quiero dar las gracias a ti por darme la oportunidad y poder llevar la información más precisa y más actualizada a todos los radioescuchas tuyos. Mira, en efecto, ya desde esta mañana nuestras brigadas salieron mientras se pudo, allá a mediodía, más o menos, un poco antes del mediodía, ya estaban fuera haciendo trabajos de restauración y de validación de daños en todo Puerto Rico. Al momento, lo más significativo que hemos encontrado es, tirando una línea imaginaria por el centro de la isla, digamos entre Arecibo, Barceloneta, hacia abajo, todo eso hacia el área este, o sea que estamos hablando del central sur hacia el este, incluyendo Vieques y Culebra. Ajá. Ahí es que más se han concentrado los daños en las líneas. No son daños sustanciales. No hemos encontrado al momento estructuras de transmisión en el piso, okay. Así que eso es bien importante y es bueno dentro de todo, ¿no?
Eso es lo que nosotros, los que no somos expertos, pues le llamamos las líneas principales, las que transmiten la que transmite mucha energía para muchos sitios.
Las de alto voltaje, las que vemos grandes de metal, esas grandes, pues esas no están en el piso, por lo menos por lo que pudimos volar en nuestros aviones. Nuestros helicópteros salieron en dos ocasiones durante el día de hoy. Tuvieron que regresar pues por las condiciones del tiempo, la visibilidad de los pilotos pues por la seguridad de ellos.
La seguridad de ellos, eso se entiende.
Tuvieron que regresar, pero en las dos ocasiones que salieron y sobrevolaron básicamente todo el país, se encontraron cerca de unas 222 instancias donde hay unos posibles daños menores en estas líneas, así que no es nada sustancial, no se encontraron líneas de transmisión.
¿Y qué hacen ustedes una vez los pilotos identifican esos daños menores? ¿Cómo organizan las brigadas?
No, ahí las brigadas, ahí ya, como se sabe ya el punto exacto donde está el posible daño, ya por vía de GPS, ¿verdad? Se le envía a las brigadas que están abajo en el piso, entonces ellas llevan directamente al punto donde hay que cambiar algún tipo de aislador, arreglar una línea, lo que se haya encontrado, ¿verdad? En este caso menor, y se arregla. Tenemos que recordar, Aníbal, que todas nosotros primero tenemos que validar que estas líneas de transmisión estén en un estado, ¿verdad?, que estén en buen estado para poder ser energizadas y así poder después distribuirlas. Así que, como te digo, lo importante es que estas líneas, lo que hemos visto hasta ahora, es que no hay líneas de transmisión en el piso. Sí hay unos daños menores, ¿verdad? Árboles que han caído encima de las líneas, en algunas de ellas, no es mucho. Otras que los aisladores se cayeron, pero son situaciones que nosotros podemos validar y podemos arreglar de forma rápida.
Son las 5:33 de la tarde, ya mismo oscurece. ¿Hasta qué hora van a estar las brigadas? Obviamente en áreas donde no hay peligros ahora mismo de inundaciones ni nada de eso, porque todavía está lloviendo. Pero ¿hasta qué hora están las brigadas de ustedes en la calle y cuándo retoman el trabajo, si es que se van a descansar en algún momento? ¿Cuál es el plan?
Mira, nuestras brigadas van a estar trabajando, Aníbal, toda la noche hasta donde puedan estar trabajando.
Ok, eso es lo que yo recordaba en el pasado, que uno veía las brigadas a las 10 de la noche tratando de conectar un cable, de subir un poste.
Así están las brigadas trabajando. Lo también importante que los daños que pudimos validar vía aérea y que ya sabemos dónde están, eso es bueno porque entonces las brigadas llegan directo al lugar, no importa que sea de noche, a arreglar esos daños. Que se pueden arreglar. Claro, de noche es más difícil saber dónde hay un daño, pero como ya tenemos una gran cantidad de daños identificados, ya nuestras brigadas están fuera. Estamos asimismo, Aníbal, restaurando el servicio. Esto no es simplemente que las brigadas salieron para analizar cuáles son los daños. Están analizando y restaurando a la vez.
Por eso, a mí lo que me llamó la atención durante el día y me preocupó, y te lo tengo que admitir, es que según iban pasando, aunque se iba alejando la tormenta, iba aumentando el número de personas sin servicio. Sí. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, pues había 639,000. Y después, a las 12:40, había 725,000. Ya bajó un poquito, ya está en 716, que pues me da una señal de mejoría.
Eso que te digo. Sí, mira, la situación de eso, Aníbal, es, y bueno, para que todo el pueblo lo entienda, es que el evento ciertamente estuvo hasta altas horas de la tarde, como tú sabes, hasta ahorita tuvo unas lluvias increíbles. Así que como él pasó, o lo fuerte de él pasó por las áreas del este de Puerto Rico, pero ese rabo, como dicen, ¿verdad?, los expertos en la cosa de atmosférica, cuando terminó de pasar por la tarde, cogió entonces todo Puerto Rico y ahí pues muchas de las áreas del centro y sur de la isla que no habían cogido las lluvias o los vientos de por la mañana, lo cogieron en la tarde y entonces sacó ciertas líneas de distribución. Así que por eso es que paulatinamente en la tarde fue aumentando la cantidad de clientes porque
Pero de ahora para adelante debería empezar a bajar. O sea, no deberíamos anticipar que ese 716,000 se nos vuelva a subir. No debería.
Correcto. Estamos, ¿verdad?, todo en la confianza de que todo sigue en orden. Debe de seguir bajando. Recuerda que nosotros el orden prioritario de energización son las cargas críticas, que son los hospitales primero que nada. Sí.
A riesgo de ser injusto contigo, ¿tienes los datos de cuántos hospitales están sin energía?
¿Cuántos están
sin energía ahora mismo?
Ahora mismo, bueno, hasta hace una hora más o menos eran 56 hospitales. Sé que de esa hora para acá han habido ya energización en ciertos lugares de hospitales, así que el número exacto ha bajado, ¿verdad? Sé que se han integrado ya al sistema varios y por consiguiente las comunidades que residen circundantes al hospital pues se han beneficiado. Lo que pasa es que como las cargas críticas son las primeras que se que se benefician del sistema, Aníbal. Por eso es que no vemos una merma tan grande en la cantidad de clientes que van bajando. Una vez nosotros logremos energizar todas estas cargas críticas y las líneas de transmisión se validen completas, que están en estado para ser energizadas, esos números van a bajar drásticamente en las próximas horas y si no en los próximos días.
Bueno, Así que te voy a coger la palabra. Cuando yo me vaya a acostar por la noche, a la hora que sea, voy a mirar a ver cuánto bajó de 716,000 y cuando me levante por la mañana voy a volver a chequear por dónde anda.
Y me llamas y hablamos, y claro, con gusto.
Una última pregunta.
Claro que sí.
Yo sé la importancia de los helicópteros precisamente para lo que tú has dicho, porque de ahí es que pueden ver dónde están las posibles averías. Ustedes tienen 4 helicópteros, sin embargo, escuché oficialmente que solamente 2 pueden volar en este momento. ¿Qué pasa con los otros 2?
Te explico. El Super Puma, que es el que nosotros hablamos mucho aquí, que es el que carga estructuras de transmisión.
Sí.
Todos los demás pueden cargar estructuras de distribución, ¿verdad?
Sí.
Pero este Super Puma, por ley, tenía que tenerse el mantenimiento de los 12 años. Él lleva ya y se tarda un año ese mantenimiento.
Más rayo panta.
Así que la FAA nos obliga a tener que retirarlo, mandarlo a Estados Unidos, y eso es un mantenimiento que hay que, los que conocen de esto, pues saben que hay que sacar el motor.
¿Y no se puede alquilar uno con
esa
capacidad?
Nosotros estamos ya, tenemos un acuerdo, ¿verdad?, con la Guardia Nacional, que estamos utilizando los helicópteros también de la Guardia Nacional junto a los otros que tenemos,
okay.
Así que hay una capacidad real para validar lo que está ocurriendo en el sistema y para poderlo.
¿Y el otro?
El otro se está en reparación por un accidente que sufrió hace un mes o 2 meses y medio, está en reparación, debe estar ya volando en las próximas semanas. Nosotros heredamos 4 de la,
sí,
Autoridad de Energía Eléctrica,
sí,
el Super Puma, que está en esta
mantenimiento,
¿verdad?, de 12 años, que es obligatorio, el que se averió, y entonces los otros 2 más, los 6 que tiene la Guardia Nacional, y tenemos otros que podemos estar trayendo también.
O sea, para esta labor de volar con la gente de ustedes, porque son los que saben, identificar dónde están las averías, ¿pueden usar los de la Guardia Nacional?
Sí, porque se pueden montarlo con ellos, las personas, okay, que validan y mirar, ¿no?, cuáles son las estructuras. Pero más sin embargo, con los 2, aunque hoy utilizamos también los de la Guardia que volaron con nosotros, los 2 nuestros hicieron un sobrevuelo, 2 sobrevuelos realmente, como te dije, tuvieron que virar bastante,
sí, sí,
extenso, donde identificaron cerca de 222 daños menores que son de fácil o relativamente sencilla reparación. Así que estamos, ¿verdad?, prestos, Aníbal, y
bueno,
de poder,
pues,
resolver esta situación, sabiendo que esto pasó hoy, Aníbal. O sea, esto acaba de ocurrir, ¿no?
Estamos claros, pero lo que pasa es que lo que tiene todo el mundo en la mente fue que ni nos tocó tierra, y no te voy a negar, José, que todo el mundo lo único que piensa es si nos pasa por la mitad, esto va a ser una debacle. Pero te dejo con
sistema.
Esa.
Gracias, muchas.
Muchas gracias por la información.
Ok,
nos mantenemos en comunicación.
Aníbal. Vale, buenas tardes.
Bueno, tengo en línea telefónica al alcalde de Dorado, pero creo que me debo ir a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa, Carlitos, no te vayas, cuando regresemos para saber qué está pasando, qué ha pasado durante el día de hoy allá en Dorado. Regresamos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:45 de la tarde lluviosa. Aquí creo que tengo en línea al alcalde de Dorado, al amigo Carlitos López. Saludos, Carlos.
Saludos, hermano, y a todos los radioescuchas.
Bueno,
un abrazo.
Cuéntame cómo ha pasado el día, el querido pueblo y hermoso pueblo de Dorado y el azote de Ernesto.
Pues mira, realmente pues damos gracias a Dios porque fue menos de lo que definitivamente se esperaba. No obstante, a nivel de Guácaro, está inundada esa carretera 693, no hay paso para el puente de la Virgencita, que dicho sea de paso, también está cerrado.
Sí. O sea, Guácaro, frente a Guácaro está inundado.
Sí, está inundado.
Okay.
Dentro de Guácaro, te diría que hay como un pie de agua adentro.
Okay.
En la carretera obviamente hay más, y por seguridad está cerrado desde la luz del barrio Macuayo, allí donde está Gramas Linda.
Gramas Linda, ¿no se inundó Gramas Linda esta vez?
No.
Dime algo del chorro de Macuayo. ¿Qué pasó con el chorro de Macuayo esta vez?
Pues gracias a tu colaboración cuando fuiste gobernador, que se hizo esa primera fase, pues hoy no se ha inundado, no obstante, obviamente tampoco llovió
sí.
como en otras ocasiones. Se hizo un trabajo por el municipio de una canalización criolla que hicimos y eso ha resultado muy efectivo para que el polvorín, inclusive la comunidad de Maguayo, no se inunde como tradicionalmente. Hay una buena noticia que, dado los trabajos que presentamos a los programas federales, se nos aprobó una asignación de $17.5 millones, que por etapas vamos a ir a estar ejecutando todo el procedimiento para poder participar de esos fondos. Y finalmente acabar con la historia de la canalización del chorro de Maguayo.
Por eso, porque no vamos a hablar del pasado. Yo recuerdo haber completado una primera fase, pero se suponía que vinieran otra fase y se quedó pendiente lo demás.
Pues lamentablemente, pues al tú no estar los subsiguientes 4 años, pues ya tú sabes la historia. Pero nada, hemos hecho unas soluciones criollas que han ayudado, pero para eventos mayores hay que concluir ese proyecto, y gracias a Dios pues se nos aprobaron a través de nuestras propuestas unos fondos que va a transcurrir unos años en lo que se ejecuta todo, pero ya gracias a Dios pues tenemos lo más esencial, que es obviamente, más allá de la intención, los recursos para poderlo desarrollar. También a nivel de la número 2, esperamos que quizás ya a la altura de las 8 de la noche pues se pueda volver a abrir el paso por la número 2, y posiblemente ya ha bajado también el nivel en la 693 y se normalice todo en términos de tránsito en el área Dorado. Pero también tenemos una avería en la carretera 6659 de Maguayo a la número 2, en Maguayo adentro, sector Las Calandrias, que se cayó un árbol y se llevó un poste del tendido eléctrico, además de interrumpir la energía en el sector. Nos afecta para poder bombear agua hacia Maguayo, Santa Rosa, Las Calandrias, todo Espinosa y Espinosa de Vega Alta.
Y has tenido, tienes comunicación con la gente.
Hasta que no se establezca eso, no vamos a tener el sistema normalizado.
¿Tienes comunicación con la gente de Luma?
Sí, hay comunicación. El problema, aunque se me informó hace prácticamente algunos 15 minutos, porque lo he estado mencionando en las entrevistas, que el sistema de las reuniones tipo Zoom, donde es unilateral, ellos solamente hablan, nosotros no podemos hablar, hay que escribirle meramente en forma electrónica. Pero ahora pues han enmendado la forma y supuestamente nos van a dar participación a partir de mañana, de que nosotros podamos explicar por qué entendemos que tal situación es prioritaria sobre las otras. Y esperamos pues que, especialmente ahora mismo, esa
avería. Mira, y aparte de ese incidente, de ese poste, ¿cómo está la situación de energía eléctrica en Dorado? ¿Tienen luz, no tienen luz la mayoría del pueblo? ¿Qué está pasando?
Corea no tiene luz, la parte del casco del pueblo no tiene luz. El problema es que ellos tienen todo siempre un sistema, que te lo estaba explicando las personas que estaban entrevistando.
Sí, José Pérez.
Que primero van a ir a las subestaciones y demás, pero hay sitios que no son las subestaciones. Es cuestión de cambiar un fusible y subir el brazo y ya todo el mundo tiene luz en ese sector. Y o sea que ese sistema es malo, porque entonces sectores que pueden recibir prácticamente inmediatamente después de la avería, porque ellos hacen el corrido por la línea y ven que fue lo que causó que el fusible se cayera, pues le dan la energía de nuevo. Pues por ejemplo, en el casco del pueblo ya van para 24 horas sin luz. Lo mismo pasa en Corea. Las parcelas cuelan, pues sé que quizás puede ser la subestación de Santa Ana de Vega Alta que le suple energía. Pero creo que el sistema de resolver toda la generación de las subestaciones, para entonces después ir caso por caso, de acuerdo a las prioridades, ese sistema es muy insensible.
Muy burocratizado.
Y en cierta forma muy insensible, porque hay familias y personas envejecientes y enfermos que tú le puedes restablecer el sistema en una forma bastante rápida, y no tienen que pasar ese vía crucis y estar 24 horas sin luz. Y eso lo tienen que enmendar, pero si no nos dejan hablar, pues lamentablemente la experiencia que muchos tenemos, porque es en el mismo sitio y vienen y cambian el fusible y suben el brazo y se acabó el evento. Una vez, no es cuestión de generación. Entonces, si saben que hay algo que está causando que se vuele ese fusible, pues no en medio de la emergencia, pero tienen que buscar de qué manera eso no vuelve a ocurrir, tengamos fenómeno atmosférico o no tengamos fenómeno atmosférico. Mira, aquí en Dorado, el viento, yo te diría que no movió casi ni una amapola, ¿te entiendes? Y se cayó el sistema. Tú sabes, no estamos hablando de un huracán María, ni estamos hablando de un huracán Hugo.
No tocó tierra.
Bueno, por eso, y realmente aquí llovió una llovizna normal. Tú sabes que tampoco fue algo copioso y que eso es una tormenta de lluvia, tampoco. Es que el sistema está deficiente y tienen que buscar la manera de cómo rebustecer ese sistema en el sentido de corregir. Es que esto es el pan de cada día. Es más, puede haber sol y el dichoso fusible vuelve y se funde. Entonces, pero eso lo tiene que estar causando algo. Entonces, sencillamente, pues, lo amamparan y no lo resuelven.
Ese va a ser el dolor de cabeza de esta noche en adelante cuando regresa la luz. Aquí nos prometieron hace un rato que poco a poco va a ir volviendo. Supuestamente no hay averías mayores. Así que nada, Carlito, vamos a estar pendiente allá en Dorado y en todo Puerto Rico. Y nada, como siempre, cualquier cosa te comunicas conmigo y con la gente de Radio Isla, ¿ok? Y saludos.
Gracias, Aníbal.
Saludos al hermano Aníbal José Torres, a Yossi por allá, ¿ok? Cuídate.
Claro, claro que sí, claro que sí.
Ok. Bueno, ya vamos a pasar a la transmisión en vivo. No, todavía no. ¿Ah? Ah, va con Carlos José, lo va a hacer. Ok, pues nada, con eso yo me despido por hoy. Vamos a Noches con Sentido con Carlos José y creo que se conectará con la conferencia de prensa del señor gobernador. Les adelanto que las clases se reanudan el próximo lunes. Eso sí, ya lo escuché. Con eso yo me despido por hoy. Nos volvemos a ver en vivo mañana jueves a las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Buenas noches para todos.